Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Es para mí muy grato estar nuevamente en este espacio de información y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. El WhatsApp es 317-121-2325. Agradezco a mi compañera Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Alberto Nieto en la operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Radio UDG Autlán te invita a sintonizar a las 12:30 La Otra Cara de la Moneda. A las 5 de la tarde, Radar 102.3. A las 6, Agenda 21. Si eres estudiante, egresado o exalumno de la UDG, participa en la primera edición del Congreso Virtual Conecta y crea vínculos con la comunidad UDG y tu alma mater. No te pierdas las actividades del 17 al 21 de noviembre, es decir, que ya han iniciado, terminan este sábado. El enlace lo puedes encontrar en la página de Facebook de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que el 16 de diciembre es la fecha límite para la entrega de documentos para quienes son aspirantes al próximo calendario, el 2021A. Los documentos que tienen que entregar son el certificado de bachillerato, el acta de nacimiento y la solicitud de ingreso. Hoy 19 de noviembre no te pierdas la transmisión en vivo de la conferencia magistral Hacia una teoría del gobierno de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, impartida por Luis Aguilar. Sigue la transmisión a las 6 de la tarde a través de las redes de Universidad de Guadalajara y Canal 44. La Universidad de Guadalajara invita a quienes tengan entre 15 y 29 años a formar parte del concurso de cortometrajes para jóvenes Quiero Paz, que es organizado por el Cala Center. Puedes participar hasta el 31 de enero, esa es la fecha límite, y la convocatoria se encuentra en la página calas.lat. Esta es la información que les compartimos en la sección cartelera. Hoy es el tercer jueves del mes de noviembre y hoy estamos conmemorando, estamos también celebrando, ya que etimológicamente celebración, que es algo que causa escozor con algunas fechas, por ejemplo el Día de la Mujer se comenta que no se celebra en el sentido de festividad, pero etimológicamente la palabra celebración quiere decir la congregación o la reunión de muchas personas para tratar un tema importante. Así que hoy en el tema de la filosofía es tanto una conmemoración, tanto recordamos, ¿cómo celebramos el pensamiento crítico? Celebramos y recordamos a una de las ramas del conocimiento o la rama del conocimiento que ha sido la génesis, que ha sido el origen de lo que conocemos en la actualidad como ciencia. Habrá que recordar que la palabra noesis del griego, que significa un saber bien fundamentado, un saber razonado, argumentado, se oponía a la doxa, una mera opinión sin fundamento y que fácilmente puede ser refutada. Pues bien, la palabra noesis fue traducida por los romanos con el vocablo scientia, y este vocablo dio origen a lo que nosotros ahora conocemos como ciencias, que ahora son ciencias exactas, son ciencias prácticas, son herramientas, pero no nos pueden dar respuesta a las preguntas más importantes sobre la vida, sobre la muerte y sobre los temas que más le interesan al ser humano. De esto se encarga la filosofía. Así que escuchemos esta cápsula.
Punto UDG es conmemoración.
De noviembre, Día Mundial de la Filosofía. En 2005, la Conferencia General de la UNESCO proclamó que el Día Mundial de la Filosofía se celebre cada tercer jueves del mes de noviembre. El Día Mundial de la Filosofía celebra la importancia de la reflexión filosófica y anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí. Al establecer este día, la UNESCO se esfuerza por promover una cultura internacional de debate filosófico que respete la dignidad humana y la diversidad. El día fomenta el intercambio académico y destaca la contribución del conocimiento filosófico al abordar problemas globales. Para la UNESCO, la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Además, la filosofía ayuda a consolidar los auténticos fundamentos de la coexistencia pacífica y la tolerancia. Este es el estudio de la naturaleza de la realidad y de la existencia, de lo que es posible conocer y del comportamiento correcto e incorrecto. Proviene de la palabra griega filosofía, que significa el amor a la sabiduría. Es uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido mismo de la vida. Los principales objetivos del Día Mundial de la Filosofía son renovar el compromiso regional, subregional e internacional en favor de la filosofía, alentar el análisis, la investigación y los estudios filosóficos entre los grandes problemas contemporáneos para responder mejor a los desafíos con que se enfrenta hoy en día la humanidad, sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su utilización crítica en las elecciones que plantean a múltiples sociedades los efectos de la mundialización o la incorporación a la modernidad. Hacer un balance de la situación de la enseñanza de la filosofía en el mundo, insistiendo particularmente en las dificultades para su acceso, subrayar la importancia de la generalización de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras. Estos objetivos se logran mediante la promoción de intercambios universitarios y del mundo académico, pero también mediante el acercamiento de la filosofía al público en general, que ha demostrado siempre un vivo interés por esta actividad. La edición del año 2020 desea resaltar la importancia de la filosofía en los diferentes contextos regionales para obtener contribuciones regionales a los debates mundiales sobre los desafíos contemporáneos que pueden apoyar las transformaciones sociales. El propósito de este enfoque es de favorecer las dinámicas regionales que estimulan la colaboración mundial para poder responder a desafíos importantes como la migración, la radicalización, los cambios del medio ambiente o la inteligencia artificial.
Pues bien, después de escuchar esta cápsula sobre la conmemoración y celebración del Día de la Filosofía, y escuchábamos de fondo en esta cápsula la sonata para arpeggione compuesta por Franz Peter Schubert, instrumento prácticamente ya extinto, una tesitura parecida o próxima a la viola y al violonchelo. Esta grabación que escuchábamos de fondo pues es en violonchelo, y en este momento escuchamos un fragmento del primer movimiento de la sonata La Muerte y la Doncella. Bajamos un poquito al fondo de La Muerte y la Doncella de Franz Schubert, ya que el 19 de noviembre de 1828 este compositor falleció con tan solo 21 años. En marzo, el marzo 26 de 1827, fallecía Ludwig van Beethoven, el gigante de Bonn, una figura capital, y muchos compositores después de su muerte vivieron bajo su sombra. Fue el caso de Franz Schubert, quien incluso se llegó a preguntar después de Beethoven quién llevaría a la música hacia otros horizontes. En vida no fue reconocido, tuvo una vida plagada de algunas tragedias, una vida tormentosa y difícil, si bien no carente de momentos de exaltación y momentos extremadamente felices. Pero lo cierto es que al no ser reconocido en vida, mucha de su obra no se interpretaba. Cuando se escuchaba su música era cuando él mismo la tocaba en las Schubertiadas, estas tertulias que tenía con los amigos, y dejó varias obras inconclusas. Sin embargo, a lo largo de su vida y con tan pocos años, 31, repito, Franz Schubert construyó un lenguaje propio, un lenguaje personal, y nos legó maravillosas obras de gran profundidad. Sonatas para piano, desde luego Lieder, ya que fue, podríamos decir que así el padre del Lieder, una forma musical que dio origen después a lo que conocemos en estos días como la canción. Schubert es un compositor que se encuentra inscrito en el periodo del clasicismo, pero también del romanticismo. No podemos determinar una fecha precisa para dividir un periodo y otro. Fue un intercambio, fue una transición gradual. Schubert, habrá que señalar que además de las composiciones que hizo, era también una persona instruida, una persona interesada por temas como la filosofía o la poesía, y que de hecho retoma poemas para estos Lieder o canciones, que son poemas musicalizados. Quisiera en esta ocasión, que recordamos a este gran compositor en su aniversario luctuoso, recomendar la lectura de un libro que escribe André Comte-Sponville titulado Impromptus, Improvisaciones, y que desde luego este libro está inspirado en Franz Schubert, aunque aborda temáticas muy diversas. Pero en el capítulo 10 de esta obra, el filósofo francés Comte-Sponville titula Schubert y hace algunas reflexiones sobre este compositor. Comienza comentando cómo Mozart es un milagro, y Schubert, en cambio, es sufrimiento, es dolor, es desgarro. Comenta también su experiencia al descubrir la música de este compositor, contando con 23 años, y cómo esto alteró toda su vida. La música de Bach solo se parece a Dios, la de Beethoven a la humanidad, y la de Schubert no se parece a nada más que al propio Schubert, ya que Schubert no posa, no finge o no busca ser alguien más. No digo que Bach o Beethoven lo hicieran, pero a lo que me refiero es que hay cierta intimidad en este compositor y proximidad con el oyente, con el escucha, que a otros compositores no tuvieron. Comte Sponville, en esas reflexiones, también comenta cómo para hablar de la propia persona no hacen falta las cuerdas de ningún instrumento, sino que basta la emoción, basta el dolor, bastan los sentimientos, y era lo que hacía Schubert, ya que, como se comenta, no tenía piano y en muchas ocasiones componía en su cabeza. La música tenía lugar, nacía en su cerebro, después la escribía y entonces llegaba a los oídos de más personas esa música que había concebido ya Schubert en su cabeza. Y la música de Schubert se parece a Schubert, dice Comte Sponville, así como se parece a todos nosotros, guarda similitud con la infancia, con la soledad y con la propia muerte. La música que escuchamos en este momento y que decía yo se titula La muerte y la doncella, está inspirada en una canción que había escrito Schubert con el mismo nombre, en el cual la muerte se aparece a una joven agonizante que, aterrorizada, le pide que se aleje y que no le haga daño. La muerte le responde que no es fiera y que no tiene nada que temer, ya que la muerte en realidad para la joven será una amiga y ella podrá por fin descansar dulcemente en sus brazos. Esas son algunas de las reflexiones de la recomendación de lectura que hago en este espacio, y cito algunas de las cosas que llegó a escribir Franz Schubert o que llegó a comentar. Schubert en alguna ocasión dijo: mis obras son hijas de mi conocimiento y de mi dolor. Y cuando tenía 27 años dijo sobre sí mismo: me siento el ser más desgraciado y más miserable del mundo. Sin alegría y sin amigo, mis días se marchan. Cuando Schubert entra en este periodo de desesperación, repito, siendo joven, si tenía 27 le faltaban 4 años para morir, es porque su salud había menguado y sabía que estaba próxima la última parada, o que estaba próxima la muerte, y Schubert la asume con resignación. En otras de sus reflexiones, Comte Sponville comenta que la música de Schubert es una especie de sonrisa entre lágrimas, y se pregunta si acaso se trata de resignación, aunque no es la palabra que le parezca es la más apropiada. Y sigue Comte Sponville con lo siguiente: algo que oscila más bien entre desapego y desgarro, entre dolor y dulzura, pero que culmina casi siempre en una forma de aceptación, de sosiego, de serenidad. Y cierra esta frase diciendo: Schubert perdona a Dios. Es muy interesante, hay mucho más que se podría compartir. A mí en esta ocasión las reflexiones de este filósofo sobre la obra de Schubert me parecen una buena forma de recordarlo, más allá de compartir los datos biográficos o un listado de las magníficas obras que compuso, pero cierto es que hay que comentarlas también, así que recomendamos escuchar este cuarteto de cuerdas, escuchar el ciclo de canciones Winterreise, El viaje de invierno, también Die Wanderer o El caminante, que son obras maravillosas. La música de Schubert respira, y esta respiración es la del mundo, es la de la vida y es la del todo. Como comentaba en Der Wanderer, Schubert compone como si viaja, como se pasea y como uno se detiene a veces, en sus mejores momentos, improvisando, descansando, continuando con ímpetu y con los contrastes que son propios de la vida humana. Habla también de la sonata Arpeggione que escuchábamos hace un momento, y bueno, esto es lo que compartimos sobre la obra de Schubert, que es tan vasta. Entre desolación y consuelo, entre desamparo y caricia, se querría cerrar los ojos y llorar suavemente. Schubert nos lo permite, sin vergüenza ni piedad, y es un regalo precioso. Paz en la tierra a los que sufren, paz para todos, dice Comte Sponville. Y cierra este capítulo con este breve párrafo que les comparto para cerrar este espacio en el que recordamos al compositor, que dice lo siguiente: no hay que escoger, por cierto, entre Mozart y Schubert, ni hay que olvidar tampoco la lección heroica de Beethoven, pero no bastan ni la gracia ni el coraje. No somos ni héroes ni genios, somos hombres o mujeres ordinarios, es decir, seamos francos, niños pequeños. Debemos crecer y no se puede, amar y no se sabe. ¿Ser amados? Si en realidad nos amaran, si pudiéramos ser amados o amar, ¿acaso Schubert nos haría llorar tanto?
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Outline.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es educación y sociedad. Educación y sociedad.
Muy buenas tardes. Están ustedes escuchando Educación y Sociedad. Armando Martínez López en la producción ejecutiva y en el micrófono. Hoy conversaremos con la doctora Sandra Vázquez Hernández, quien es académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana y nos compartirá las actividades que desarrolla en un exitoso programa denominado ProSenBook. Doctora Sandra, bienvenida a este espacio radiofónico Educación y Sociedad. Coméntame, por favor, qué es ProSenBook, a quién va dirigido, cómo surge, qué actividades desarrolla y cuáles han sido sus alcances.
Muy buenas tardes, doctor Armando Martínez López. Antes que nada, gracias por la invitación y un saludo cálido a todos sus radioescuchas. Me congratula muchísimo el que me dé la oportunidad de poder transmitir a su audiencia la importancia que tiene el programa de salud para estudiantes embarazadas de la Universidad Veracruzana, conocido como ProSenBook. Este programa se desarrolla a partir del año 2012 y es un modelo innovador e integral para la atención a la estudiante embarazada mediante portafolios de servicios. ¿Y estos portafolios de servicios en qué consisten? Bueno, consiste en dirigirlos a la atención prenatal con enfoque de riesgo, pero es desarrollado, bueno, lo lideré antes que nada la Facultad de Enfermería Jalapa. Pero ¿quiénes participan en él? Participa el equipo multidisciplinario, como es medicina, bioanálisis, odontología, nutrición, psicología y, por supuesto, enfermería. Pero también quiero hacer la aclaración que también en este programa participan de una manera activa facultades como las facultades de arte, la facultad de sociología, antropología, que de alguna manera a través de actividades muy específicas todos incidimos en la atención integral a la estudiante embarazada. Esto con una finalidad. En primer lugar, el fortalecimiento de la atención integral y formación integral de los estudiantes. Y en segundo lugar, hacer partícipe a la comunidad universitaria en la atención a la estudiante embarazada para disminuir la deserción escolar en el caso supuesto que un embarazo durante su trayectoria escolar pudiera sorprenderle y ser un factor de riesgo para desertar alguna carrera. Importantísimo, bueno, como comentábamos, ProSenBook se traduce a Programa de Salud para Estudiantes Embarazadas de la Universidad Veracruzana. Aquí quiero hacer una énfasis en que este fue un proyecto docente estudiantil. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2011, que al interior de una experiencia educativa, administración en los servicios de salud, se generó un proyecto entre el docente, su servidora y los estudiantes, en donde participamos haciendo la primera versión. Aquí también quiero hacer la aclaración que este proyecto ha tenido modificaciones del 2011 para acá. Empezó a desarrollarse dado que fue autorizado por el Consejo Universitario del Área de Ciencias de la Salud en el año 2012. A partir de esa fecha empezamos a desarrollar este programa. Es interesante comentar que este programa integra a la vez subprogramas que emanan de la Secretaría de Salud, como es consejería para ofertar los métodos de planificación familiar, vigilancia y control de enfermedades de transmisión sexual, enmarcados, por supuesto, este desarrollo del programa en la norma oficial 007, que nos habla de la atención del embarazo, parto, puerperio y persona recién nacida. Aquí también quiero comentarles que es desarrollado por, participan estudiantes de nivel licenciatura y de nivel posgrado de las diferentes disciplinas en apoyo a la atención al estudiante embarazada. Por supuesto, bajo la tutoría, vigilancia y asesoría de profesores y parteras asignadas a este programa. Es importante recalcar que en su desarrollo se ha fortalecido la importancia que tiene la figura de la partera en la atención obstétrica, ya que PROSEMBUD, dentro de sus subprogramas, le apuesta a los ejercicios de resistencia, equilibrio y flexibilidad en el embarazo, así como también la estimulación fetal en la embarazada. Repito, estas actividades son realizadas durante todo el periodo escolar. Quiero también comentar que en estos tiempos de pandemia, PROSEMBUD sigue activo, atendiendo estudiantes embarazadas vía remota, a través de, pues, las redes sociales más comunes, como son Facebook, Instagram, Twitter, y resolviendo dudas de nuestras estudiantes embarazadas en relación a los cuidados específicos de la embarazada ante la pandemia del COVID. Es una estrategia digital que ha favorecido de sobremanera. También quiero comentar que los alcances del programa PROSEMBUD han logrado dar la atención integral a estudiantes hombres con dudas con respecto a la paternidad, a la maternidad de su pareja, a su participación puntual en relación a la salud de del producto, en este caso de su bebé, y que tratamos de, en un momento dado, ofrecer el apoyo psicológico, por supuesto, con la participación del área de psicología, en este proceso del embarazo, que si bien es cierto, es natural, en algunas ocasiones no es el esperado. Sin embargo, en contrapostura, por citarles algún ejemplo, si tenemos una estudiante embarazada con una edad de 24 años, desde el punto de vista salud reproductiva, derecho reproductivo, ella está en la edad más adecuada para embarazarse. De tal forma que nosotros, a través de charlas, consejería, consultoría, tratamos de hacerle sentir esa parte y que finalmente es un proceso natural que debe de aceptarlo como un valor agregado a continuar con su trayectoria escolar, que eso es muy importante, ya que nosotros como profesores de una universidad pública apostamos a la no deserción escolar en la medida de lo posible. Otra actividad importantísima que se desarrolla en cada periodo es un festival que se titula Píntame Mamá. Esto es con la intención de ser una estrategia dirigida a dos vertientes. Primero que nada, a fortalecer el vínculo afectivo entre la mamá, el bebé, la pareja y la familia. Y algo, un actor todavía no menos importante, que es el cuidador, que en este caso a veces ese papel es desarrollado por las abuelas maternas o paternas, alguna tía o simple y sencillamente una cuidadora. Entonces tratamos de integrarla para poner atención cuidadosa en los cuidados que va a dar esa persona en el momento que nazca el bebé y la estudiante tenga que regresar a su rol de estudiante. Y por otra parte, la segunda vertiente es fortalecer la estimulación fetal a través de la pintura, en donde todas las estudiantes embarazadas participan en un concurso de realizando un dibujo en su pancita y que este dibujo es realizado por la pareja, algún familiar, y en caso de que no tenga ninguna de las dos opciones, se le asigna un estudiante de la Facultad de Enfermería, de la Facultad de Artes o de cualquier otra facultad que participa de manera altruista en este programa. Se elige primero, segundo y tercer lugar y a través de donaciones de productos básicos para el bebé, como serían pañalitos, ropa interior, tina, esponjas, toallas húmedas, se le hace una donación de una canastilla. Esta donación es el resultado de una campaña de concientización a los profesores del área de ciencias de la salud, a los estudiantes, familiares y público en general que de una u otra forma están enterados de el desarrollo de este programa y que cada vez más interesados, repito, de forma altruista porque no hay un pago para la participación, nos donan los productos, se hacen canastillas y se les entrega a las estudiantes embarazadas en apoyo. También estas donaciones, cuando es posible, se les regala a las estudiantes ya cuando nació el bebé. En caso de no tener el recurso económico, se les va dotando de pañales y toallitas húmedas en apoyo a la crianza de su bebé, enfatizando, por supuesto, que si bien es cierto, no se le condiciona, pero sí se le vigila y se le invita y se le insiste y se le retroalimenta en cuanto a la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida de la persona recién nacida. Este es un monitoreo que se hace después de que la estudiante embarazada tiene a su bebé.
Doctora Sandra, pues queda claro que ProSenBoob es un programa de gran impacto para las estudiantes y que seguramente será interesante que sea considerado en otras universidades. Es un placer haber estado en comunicación con usted hasta la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana. Le agradezco mucho su participación en Educación y Sociedad.
Doctor Armando Martínez López, al contrario, una distinción haber podido participar en su exitoso programa radiofónico. Quedo a sus órdenes y sí quisiera aprovechar para mandar un cordial saludo a toda la planta docente de la Facultad de Enfermería Campus Jalapa de la Universidad Veracruzana, por su agradecer, por su apoyo, por su participación de alguna manera en el programa de salud para estudiantes embarazadas ProSenBoob. Y por supuesto, un abrazo muy fuerte, con mucho cariño a todos los estudiantes que han participado en este programa que se ha convertido en una parte medular para la formación integral y formación integral de los estudiantes. Muchísimas gracias. Por supuesto, un saludo al doctor Carlos Flores Pérez por el voto de confianza en relación a este programa con un impacto social importante.
Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López. Los espero en la siguiente emisión de Educación y Sociedad. Que tengan una excelente tarde.
Hey, ha llegado el momento de despedir la emisión de esta tarde. Agradecemos al doctor Armando Martínez por esta sección de Educación y Sociedad, así como a su invitada, y les deseamos una excelente tarde a todos. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. .udg. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.